Ser Podcast.
Iturralde González, ¿qué tal? Muy buenas.
Es un gag.
Ya lo
sé. Muy buenas noches. Estas innovaciones yo no las veo, ¿eh?
Manoseamos mucho.
Manoseamos. A mí me gusta que se haya cortado la línea. O sea, sí,
manoseamos el reglamento
es
muchísimo.
Un anunciante maravilloso. Y la cuña es espectacular.
Dí que sí, Yago.
Yo estoy de lujo.
Con los presentes que hay.
Yo estoy entrando a buscar.
Muchísimas gracias a todos.
Yo estoy entrando a buscarlo.
Muchas gracias. Que y tú, que tenemos árbitro para el debut de España. Es Jordano, ¿no?
Sí, el Jordano, Abdan Mahamed.
Árbitro
veterano. Adham Mahamed.
Acabas de hacer.
Si no.
Acabas de superar si a Talavera con los coreanos.
Está aquí Talavera, que es el.
Dilo otra vez. No tiene valor.
Venga, la tercera. Adham Mahamed.
Has dicho tres Mahamed diferentes. ¿Y qué? ¿Qué sabemos de este hombre?
Pues árbitro muy veterano que ya pitó en el 17, pitó la ida de la final de la Copa de Asia. Es de los árbitros que más, ¿cómo te diría yo? Los partidos más fuertes en Asia los suele pitar él y es uno de los árbitros de máxima confianza. Es árbitro bastante, pita muchísimas faltas, no le gusta dejar el partido correr, pero bueno, es un partido donde España no va a tener ningún problema.
¿A ti también te pasan informes y vídeos de árbitros internacionales o cómo va esto?
No, tengo que llamar, porque yo, por ejemplo, yo a este árbitro no lo he visto nunca. He llamado y me han informado un poco de cómo pita.
Ah, o sea, vale, tienes informantes, ¿no?, que te van diciendo un poquito.
Yo cuando yo veo, te digo, pues este y este, pero este no lo he visto ni un partido.
Pues Romero, como solemos decir, Jordano, un tiro al aire, a ver qué por dónde sale.
Sí, bueno, la verdad que no. Ayer dijo Iturralde que estuvo más o menos el árbitro bien y que la tal. Yo tengo mucha curiosidad por ver cómo los arbitrajes van a. Mira, por ejemplo, hay una jugada hoy, no me quiero desviar, pero tenía ganas de preguntársela a Iturralde.
Dale.
Fuera de antena, pero al final me he tenido que hacer la colada y eso, que no me ha dado tiempo, vamos. Y sí, el puñetazo Iturralde que le pega al portero. Que le pega al portero después de tocar el delantero el balón con la cabeza. Se lleva el portero el balón y se lleva la cabeza del jugador. Y yo no he visto que haya revisión y no ha pitado nada. Eso
no ha habido revisión.
Tú la milonga de la acción.
Sí,
de la acción. Ah, vale. Sí, me he quedado flipado con la jugada.
Pero que había fuera de juego previo.
Vale, por eso.
Es decir,
por eso,
ya que la ha puesto encima de la mesa, Romero,
pero
si no llega a ver fuera de juego.
Los árbitros, te digo una cosa, ojalá me equivoque. Pero los árbitros van a ser noticia constante en este campeonato del mundo.
No, que ya veréis que no.
Ojalá me equivoque.
Eso sí, el VAR va a ser más intrusivo y van a pitar mucho más. Van a amonestar más y van a expulsar más.
Por cierto,
hemos
visto que se haya aplicado alguna de las nuevas normas en los partidos que llevamos.
Sí, hoy por primera vez, después de tres partidos, en el minuto 60 o así, un saque de banda que iba a sacar Bosnia, que iba ganando 1-0, ha tardado más de 5 segundos y le han dado el balón a Canadá.
Que por cierto, una de las imágenes también llamativas de estos primeros partidos es el árbitro del partido, a ver, entre México y Sudáfrica, explicando cómo lo hacen en el fútbol americano, Sampaio, después de mirar la decisión en el VAR.
Sí.
Explicándolo en voz alta.
Sí, lo que pasa es que creo que el árbitro Sampaio fue a opening porque no andaba muy bien de inglés.
Sí, no andaba muy allá, pero bueno, sí.
Pero eso ya lo hacen en la Premier, ¿eh?, y en otras ligas europeas.
Sí,
es que en España vamos por detrás.
En Libertadores también.
¿Se va a aplicar eso en España y tú?
No se va a aplicar porque eso es una chorrada. Es decir, que te salga el árbitro y decir, voy a pitar penal. Si es que ya sabemos que vas a pitar penalti, si lo pitas, lo vas a pitar. Es decir, ¿qué te explica un árbitro? Roja porque le ha golpeado. Bien, roja, ya está. Si es que queremos cambiar tantas cosas.
Sí, nos estamos cargando el fútbol, la verdad que sí. Y tú, si quieres, quédate, a lo que quieras. Que lo digo porque vamos
pues
a escuchar.
No, porque mira, tengo aquí una pizza esperándome para comer y estoy aquí a la
pues
hora.
Pues muy bien.
Yo te digo la verdad, es decir, pues ya está, pues os cambio por una pizza muy rica.
Hombre, claro,
de
muy bien. Yo te cambiaba por un sándwich mixto, o sea que no te preocupes. Gracias, y tú.
Venga,
un abrazo.
Un
chao.
Abrazo.
Antes de. Bueno, está Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Yago.
Ahora. Ahora vamos con el resto de partidos, pero quiero que escuchéis un sonido precisamente de la rueda de prensa hoy en la previa del partido de Brasil. Mañana es un partidazo, las cosas como son entre Brasil y Marruecos. Le han preguntado a Vinicius, que acaba contrato el año que viene, por su futuro.
Ah, eu tô junto com a seleção e tudo que é sobre o Madrid eu vou falar sobre o Madrid quando acabar a temporada ou quando começar a próxima temporada. Estou apenas focado no meu país, nos jogadores que estão aqui comigo e de fazer uma excelente competição.
Ha dicho que va a hablar cuando termine el campeonato, que está centrado ahora mismo en el Mundial. Romero, Herráez, Meana y compañía. Hombre, que dijese lo contrario sería.
No ha dicho que se va a quedar, ¿no?, en el Real Madrid, ¿no? Como se le exige
es
a Julián, ¿no?
Lo que iba a decir no ahora mismo, eso, pero no ha dicho, claro, me voy a quedar en el Real Madrid.
Ya lo dijo en la rueda de prensa de Madrid. En la rueda de prensa que dio en Madrid antes de un partido de Champions, porque le pregunté yo.
Y en Real Madrid Televisión dijo otro día que no sabía lo que iba a ser de su futuro.
Que se iba, no, yo digo lo que pasó, que yo le pregunté, dijo que él se quedaba, que era un problema, que renovaría, que no hubiese, que nadie se preocupara, que renovaría.
Bueno, pero lo más importante, como Talavera lo lleva por ahí, que entiendo el debate y el pique, pero que la gran diferencia entre Julián Álvarez y Vinicius Junior, la gran diferencia, y esto no es debatible, es que Vinicius se quiere quedar en el Real Madrid. Otra cosa es que quiera renovar el contrato, pero que Vinicius en septiembre quiere empezar la temporada en el Madrid y Julián Álvarez no quiere empezar la temporada en el Atlético de Madrid.
Bueno,
esa es la diferencia.
Esa es tu opinión o tu lectura.
No. Creo que es la lectura de Julián Álvarez.
Hubiera renovado las propuestas que
no, no, Vinicius quiere empezar la temporada. Vinicius no quiere que Vinicius no quiere que le vendan este verano. Vinicius quiere, como mucho, irse libre el que viene. Pero Vinicius no tiene dudas. En septiembre quiere estar en el Madrid. Lo que no ha llegado es un acuerdo económico de renovación. Pero él no tiene un problema con este Real Madrid. No lo tiene, con este, con el de jugar en septiembre. Lo puede tener en un año. Julián tiene un problema con este Atlético de Madrid.
Y Julián no tiene un problema con el Atlético de Madrid.
Si él pudiera, no empezaría la pretemporada con el Atlético de Madrid. Si él pudiera. Pero no puede, porque no le pueden vender.
Bueno, lo sabemos.
No, lo sabes, pero no lo quieres decir.
No, yo no tengo ningún problema en decirlo. Antón, no tengo ningún problema en decirlo.
Julián Álvarez está hablando con el Barcelona para irse.
Yo lo que te digo es que no es lo mismo. No es lo mismo, para mí, bajo mi punto de vista, querer irte de un sitio a que no te importe ir a otro. Yo creo que no es lo mismo. Él no tiene ningún problema si se tiene que quedar, que de hecho yo creo que es lo que va a pasar, seguir su carrera en el Atlético de Madrid. No va a haber ningún problema.
¿Te das cuenta?
No va a haber cara a celga, no va a haber revolución, no va a haber.
¿Te das cuenta, Talavera, los?
Otra cosa es que le venga una oferta de un equipo que él quiera y le guste y se pueda ir a otro equipo.
Pero te das cuenta, Talavera.
Para mí no es incompatible.
Pero te das cuenta, Talavera, los ejercicios equilibristas que tienes que hacer para no reconocer una cosa que es evidente, o sea, que está al pie de la calle, que lo conoce todo el mundo, o sea, que Julián Álvarez se quiere pirar del Atlético de Madrid, no pasa nada. Ahora, tú puedes utilizar el eufemismo de, hombre, no se va a poner, no va a dejar de respirar, me enfado, no respiro, me pongo colorado, evidentemente no, pero que hay que empezar a dejar de hacer ya ejercicios de equilibrismo. Julián Álvarez se quiere ir del Atlético de Madrid y, como muy bien te ha dicho Antón Meana, Vinicius quiere jugar en el Real Madrid ganando más pasta, que son dos cosas absolutamente diferentes. Vinicius quiere renovar para ganar más pasta, veremos a ver en qué acaba ese culebrón, y Julián Álvarez se quiere ir del Atlético de Madrid, que son casos que no tienen nada que ver.
Escúchame, yo creo que si tú te quieres quedar en un sitio, sacrificas pasta. Si no estás dispuesto a
sacrificar esa pasta, ese es otro debate.
A lo mejor es que no quieres jugar en ese sitio.
Pero que ese es otro debate. O sea, Vinicius le ha dicho al Real Madrid, yo me quiero quedar.
No es un debate.
Yo me quiero quedar y quiero que me pagues. Se le ha dicho Vinicius al Real Madrid. Le ha dicho, yo me quiero quedar y quiero ganar este dinero. Y el Real Madrid, en la negociación, Florentino Pérez le ha dicho, pues a ese dinero no vamos a llegar, este es el que te vamos a ofrecer. Ahí está encallado el tema. Pero repito, Vinicius, hay una diferencia muy grande, lo quieras tú ver, que te está costando mucho verlo, o no lo quieras ver, entre querer ganar más dinero en el equipo en el que quieres jugar, que es el caso de Vinicius, o querer marcharte a cualquier equipo o a casi cualquier equipo, menos en el que te paga. Que si te quedas, vas a jugar, no te vas a ir a la grada. Pero que Julián Álvarez, que no es tan difícil decirlo, mira, inténtalo conmigo.
Ayer
Julián Álvarez se quiere ir del Atlético de Madrid.
No, escúchame una cosa. Ayer estabas al lado de un futbolista que es que ha sido Balón de Oro, que es el capitán de la selección española y que se llama Rodri Hernández. Rodri Hernández no ha renovado con el City y Rodri Hernández, somos conscientes de que si hubiera ganado un candidato a la presidencia del Real Madrid, seguramente este verano estaba en el Real Madrid. y seguramente no se va a dar y se va a quedar en el City. Se va a quedar a disgusto, va a montar un pitote o tal cual. A él le hubiera molado su en su carrera volver a España y Madrid.
Lo estás diciendo tú,
sí,
pero
no, bueno, lo estás diciendo tú, Talavera.
Este es un debate que podríamos estar hasta las 3
de la mañana. No, y además que lo dice abiertamente, la mañana. O sea, que Rodri no se esconde. Lo mejor de esto es cuando tú dices la verdad. Y Julián,
yo es que,
no,
yo es que creo,
porque
yo es
no
que...
puedo decir la verdad es que se quiere marchar. Y como no lo puedo decir porque tiene firmado un contrato con el Atlético de Madrid y a lo mejor tiene que quedarse, pues no lo dice, pero él se quiere marchar. Mientras que Rodri le ha dicho a su club que, bueno, pues que llega un momento que quizá haya acabado su etapa en el City, lo dice abiertamente, como dijo ayer en el larguero. No tiene nada que ver.
Claro, es que son casos distintos y etapas distintas. O sea, Rodri está terminando una etapa muy larga fuera de casa, en una liga como la Premier, en un país como Inglaterra, que es difícil vivir allí, ¿eh? Más en Manchester, es una ciudad pues que tiene, la verdad es que dificultades diarias casi para un español vivir allí, con el frío, porque es de noche a las 3 de la tarde en invierno, y es normal que quiera regresar. Ahora, lo de Julián Álvarez tiene un trasfondo mucho mayor. Yo creo que aquí, un jugador que está en el cenit de su carrera,
ganar
que quiera
títulos.
Cambiar de club, claro, pues esa es la historia,
es que
aquí
es
hay
problema.
Mucho más por detrás.
Claro, claro, es que creo que no es un problema económico, o simplemente económico, sino que el hecho de estar en el Atlético de Madrid te limita mucho más que en otros clubes a la hora de intentar ganar títulos. Eso es así, y venimos de un Real Madrid que lleva dos temporadas en blanco, por supuesto. Pero al inicio de temporada, el Atlético de Madrid es un
yo
equipo
difiero,
que si no,
Thiago, no... Yo creo que puede ser eso, pero puede ser también económico, porque de hecho yo creo...
No, yo he dicho que no es solo económico, pero el hecho de tú estar en un equipo que sabes que tienes grandes opciones de ganar títulos, digamos que hace más llevadero el problema económico. Pero si estás en un club...
Las tenía en el City, lo ganó todo, fue campeón de Europa y sin embargo quiso salir
pero,
a un equipo donde sabía que iba a tener menos porque era
residual, en el City no le conocían ni por la calle cuando salía. Quiero decir, en el City jugaba cuatro ratos. Él lo que quería era sentirse...
Era campeón del mundo, ¿eh?
Sí, correcto. Pero estamos hablando de clubes. Él con Argentina va a seguir yendo, eso no hay duda. En el Atlético de Madrid tenía un problema... Perdón, en el City tenía un problema que era que no era fundamental en el equipo, que no se sentía importante. Ha salido del City... ha recalado en el Atlético de Madrid. El problema que se ha encontrado es: aquí soy capitán general, pero de un barco que no va a pelear por títulos todos los años. A lo mejor suena la flauta, y este año encima que ha tenido dos, bueno, vamos a decir uno al alcance de la mano y otro más o menos cercano, por lo menos de intentar llegar a una final, ve cómo se escapa y dice, joder, si esto va a ser el pan de cada año, pues igual me conviene irme a otro club en el que tenga más posibilidades de ganar títulos. Y yo lo puedo entender, porque creo
pero eso
que
tiene razón,
no va a ser un problema económico.
Ahí tiene una cosa Talavera. O sea, que yo creo que el Cholo no engaña a nadie. Si tú fichas por el Atlético de Madrid y por el Cholo, sabes lo que hay. O sea, no va a cambiar el Cholo porque llegue Julián Álvarez. No lo ha hecho con nadie. Entonces, ahí sí que sí, Julián puede tener su parte de razón de que quiere fichar por otro equipo, pero cuando tú fichas por el Atlético de Madrid y vienes del City, tú sabes lo que va más o menos a pasar. O sea, que bueno, la decepción, no sé si luego su relación personal imagino que será buena, no lo sé. Pero que quiero decirte que. No, que
yo te digo que este
no
año el Atlético de Madrid gana la Copa y se mete en la final de la Champions y a lo mejor
no,
Julián piensa de otra forma.
Pues a lo mejor está más cerca del área que está con el Atlético de Madrid.
Herráez este año ha jugado mejor el Atlético de Madrid que Julián Álvarez durante muchos tramos de la temporada.
Claro, pero que es verdad,
no entiendo
esa
comparación que hace, porque. Porque no sé a quién engañas. El Atlético de Madrid de Simeone, solo hay que ver las alineaciones, hay que ver los jugadores de corto ofensivo, que tu medio centro es Coque. No sé qué problema.
Pero yo no voy a entrar en un debate
de
esto,
Talavera.
Solo te digo que hay equipos que juegan una cosa, hay equipos que juegan una cosa y otros a otra. Mira, hay equipos que juegan Bayern de Múnich, Bayern de Múnich.
Y a no meterse en la final de casualidad y estar en la final.
Bayern de Múnich, PSG.
Bueno.
En Barça juegan a una cosa. Y luego otros equipos, el Madrid incluso, este año, el Atlético de Madrid, juegan a otra cosa. De todo es, bueno, todo es admitible,
ya,
pero
ya,
para mí,
ya
para mí juegan a otra cosa.
A nivel de clubes estamos en el Mundial. Hoy ha salido el tema porque hemos hablado del futuro de Vinicius. De hecho, mira, vamos a escucharlo. Le han preguntado a Marcos Llorente, los compañeros de Dazón, precisamente si ha hablado con Julián Álvarez. Vamos a escucharlo.
No. O sea, no he hablado con Julián y menos hablaría de eso con él. Es un tema que no me ocupa y aparte que estamos centradísimos en el Mundial, en España y la verdad que son cosas que ahora mismo no me importan.
Pues eso, centrados en el Mundial. Chatanuga, Meana, Herráez, Romero, ¿algo más antes de cerrar con vosotros?
que está a punto de llegar aquí a Chattanooga el presidente de la Federación Española de Fútbol. Se espera que cuando sean más o menos las 2:30 de la madrugada en España, las 8:30 de la tarde aquí en Tennessee, llegue al hotel, por lo que es posible que cene con la plantilla hoy. Mañana es el último entrenamiento de esta primera tanda aquí en Chattanooga, antes de que estemos el próximo domingo ya en Atlanta. Y he estado hablando por teléfono antes con el anterior presidente, Pedro Rocha, que fue el campeón de la Eurocopa, y que le manda un mensaje de apoyo a la selección española y que espera que la Eurocopa tenga ahora una hermano mayor, una hermana mayor, que sea la Copa del Mundo absoluta dentro de unos días.
Y acaba de mandar la federación, puedo ver aquí, David Raya va a ser el que ofrezca mañana rueda de prensa.
Muy bien.
Pues el portero suplente de Unai Simón, en principio, el segundo portero de España.
Pues veremos, veremos qué es lo que dice el portero de la selección española. Gracias a los tres, un abrazo.
Hasta luego, chao, chao.
Además, José Palacio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes.
Hola,
para ti.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas noches.
Has estado en la previa de este Brasil-Marruecos, que es uno de los grandes partidos. ¿Dónde se disputa? Porque estás ahora mismo, te podemos ver en el canal de YouTube, en el estadio, ¿no?
Ahora mismo, el que nos esté viendo por redes sociales y en el directo de YouTube, estamos en el MetLife. Este va a ser el estadio donde se va a jugar la gran final el día 19 de julio. Esperemos que aquí esté España ese día, como ha dicho ahora Antón Meana, que busquemos esa segunda estrella. Pero aquí mañana juegan dos equipos que tienen la intención de volver a estar aquí el 19 de julio, porque es, yo creo que, el gran partido de esta primera ronda, de esta primera jornada de la fase de grupos del Mundial. A las 6 de la tarde hora de Nueva York, a las 12 de la noche hora de España, este Marruecos-Brasil. Muy contundentes las dos selecciones en rueda de prensa, porque aparte de salir los seleccionadores, obviamente, Carlo Ancelotti, uno de los debutantes, han salido dos pesos pesados por Marruecos, Arda Hakimi, el capitán y reciente campeón de Europa con el Paris Saint-Germain, y Vinicius Junior. Escuchabais ahora esa pregunta que le ha hecho nuestro compañero Sergio Quirante de Dazón sobre la renovación con el Real Madrid, si lo tenía apartado o no. Digamos que eso nos preocupa más a nosotros que a la prensa, que a la prensa brasileña. La prensa brasileña sí que le preocupa qué Vinicius se va a ver, porque ahora ya tiene otro papel diferente al que tuvo en el Mundial de Qatar en 2022, es más líder de esta selección y sobre todo les preocupa a ellos y también al aficionado brasileño si vamos a ver el Vinicius del Real Madrid o el Vinicius de Brasil. Escúchalo.
Es un papel muy importante y muy especial poder representar toda mi familia, todo o meu país dentro de una Copa do Mundo, donde yo siempre soñé estar, y poder estar aquí hoy después de tanto trabajo, tantos días treinando, y poder provar a todo mundo que a gente pode ser campeão. É o momento mais especial e mais importante da minha carreira, onde eu chego no meu nível físico e técnico, como eu sempre sonhei, não tive nenhuma lesão durante toda a temporada, me preparei muito bem para chegar nesse momento.
Ha dicho hasta en dos ocasiones, Yago, que Brasil está aquí para ganar el Mundial. Yo creo que es de las que estamos dando todos como en un segundo escalón, pero Vinicius muy contundente y diciendo que sí, que pueden ganar el Mundial. Y luego un hombre, fíjate, Yago, es leyenda del fútbol, 67 años cumplió el pasado miércoles y va a disputar su primer Mundial como seleccionador, Carlo Ancelotti, al que, fíjate, ha estado muy bien el compañero Abraham Romero del Mundo cuando le ha preguntado si le pasa igual en Brasil que con el Real Madrid, si tiene miedo. Este es Ancelotti hablando de su debut como seleccionador y del miedo, y fíjate el símil de animales que hace.
Es una experiencia nueva, es algo especial, obviamente, responsabilidad y ahora de representar un país, el país de fútbol, la selección más laureada del mundo. El miedo es una componente importante de la vida, porque si tú no tienes miedo, te encuentras el león, te parece un gato. Entonces, el miedo es una parte fundamental, es un salvavidas. Obviamente es un momento que tú tienes preocupación para que tu equipo pueda hacer el mejor juego posible, pero también mucha, mucha confianza.
Lo ha dicho un sabio. Si te confías, un león te puede hacer un gatito y al final te la llevas. Aritz, es un partidazo el de mañana, ¿eh?
Sí,
junto al Francia-Noruega, para mí el mejor partido que hay en la fase de grupos, porque Marruecos viene de ser, aunque sea en los despachos, campeona de la Copa de África hace unos meses y viene de ser semifinalista del último Mundial y tiene un equipazo y además, aunque estrena técnico porque se fue Regragui, pues el trabajo de captación de jóvenes por toda Europa sigue dando sus frutos. Por ejemplo, vamos a ver a Ayoub Bouadi, que es un mediocentro espectacular del Lille, que han reclutado para este Mundial en concreto. Entonces, bueno, yo la verdad es que soy bastante optimista con Brasil, y eso que ha tenido muchas bajas, pero me parece que cuando se juega un Mundial, a Brasil siempre hay que ponerle como una de las favoritas, porque no en vano es la que más títulos ha ganado en esta competición.
Fermín, ¿qué esperas tú de ese partido mañana?
Pues es uno de los mejores, es uno de los que tiene más cartel y es el estreno de la primera grande del torneo, que es a ver qué puede ofrecer Brasil. Pero es que Marruecos me parece que en esa gama intermedia de selecciones realmente tiene muchas posibilidades de crecer, de llegar lejos, tiene un bloque consolidado, siguen entrando jugadores con muchísima energía y mucha vitalidad. Me imagino un partido que puede ser complicado para Brasil. Escuchaba a Palacio que decía una de las preguntas o una de las incertidumbres es ver qué versión vamos a ver de Vinicius. En definitiva es qué Brasil vamos a ver y cómo va a montar el puzzle arriba a Ancelotti. Eso me parece lo más destacado. Cómo es capaz de equilibrar, si Vinicius de 9, si Vinicius en banda izquierda, si Rafinha en derecha, si otros jugadores como Martinelli pueden tener presencia, si Mateus Cunha delantero o de media punta. A partir de establecer un poquito ese equilibrio, veremos una Brasil u otra.
López, un último apunte.
Sí, yo tengo la sensación que con Marruecos se ha debilitado mucho por las bajas de última hora. Ha tenido un problema en defensa grave y lo de Abde para mí le limita muchísimo. Es verdad que hay que ver la respuesta también del nuevo seleccionador, que fue campeón sub-20, ha metido solamente a uno de esos chicos en esta convocatoria, pero hay una expectativa muy, muy alta. No tiene un 9 tampoco muy fijo. Yo creo que va a jugar con Saibari ahí de enganche, pero realmente va a jugar como si fuera un punta para liberar un poquito más a Brahim por un costado, a meter al Canús probablemente por el costado izquierdo, el que va a aprovechar lo que no está Abde, pero es una selección más joven que la de 2022, solamente están 9 de aquella generación, ha cambiado muchísimo y no sé si está preparada realmente al nivel de altura de exigencia que se le está pidiendo a esta selección. Brasil tengo muchas ganas de verla, hay 3 o 4 jugadores jóvenes que llegan en un estado de forma tremendo, lo de Hendrick y lo de Rayán, que quiero verle mucho a ver qué acaba aportando, pero es verdad que los pesos pesados tienen que sacarlo, Vinicius, Rafinha, yo creo que va a jugar Cunha de 9 y creo que dependiendo de la imagen que dé Brasil, no solo el resultado, la imagen, se hará más o menos latoso el hecho de que no vaya a estar Neymar. Como no dé buena imagen mañana Brasil, probablemente todo lo que es el impacto, el foco que representa Neymar se va a multiplicar y eso va a ser un problema para Ancelotti.
Aritz, López, Fermín, gracias a los tres, un abrazo.
Chao, chao.
Igualmente.
Tala, saludo. Completamos con el resto de noticias del Mundial, empezando porque mañana hay otros 2 partidos, además.
Sí, bueno, 3. Mañana, aparte de ese Brasil-Marruecos, hay 3 partidos. En San Francisco, el Qatar-Suiza del grupo B a las 9 de la noche, hora española. En Boston, el Haití-Escocia del grupo C a las 3 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, en Vancouver, el Australia-Turquía del grupo D. Además, lo decías tú en el arranque, Thomas Partey, visado denegado, no podrá entrar en Canadá y no podrá debutar en el Ghana contra Panamá, al tener varias causas sin resolver por varios delitos sexuales en Inglaterra y por lo tanto le han denegado el visado. Y además ha habido un pequeño lío, mosqueo en Argelia, porque ya en el último amistoso se habían quejado de que habían ofrecido imágenes que ellos no querían, se han bunkerizado, han prohibido los entrenamientos a aficionados y a periodistas y se han quejado porque han sido espiados con drones.
Anda.
Entrenamientos cerrados, y no es que lo haya hecho otra selección, en este caso su rival, para espiarlo, sino que ha sido una televisión de Kansas que utilizó drones, la KMBC-9, para decirle, en este caso, bueno, para echar imágenes, ya que los tenían allí cerquita de Argelia y no les ha sentado demasiado bien.
Gracias, Tala. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Palacio, tengo 30 segundos para la Desco, pero creo que, ojito, mirando al cielo, ¿no?
No, mirando al cielo. El cielo está negro. Lo estáis viendo en el canal de YouTube del Larguero, porque están cayendo rayos. Hoy se preveía, además hace un viento ahora mismo terrible, hoy se preveía día de tormentas eléctricas. Sabéis que eso significa que si hay tormentas eléctricas mañana, los partidos al menos se retrasan. aparte del viento, es también mi pulso, pero está el viento, la verdad, azotando bastante fuerte, y ya han caído varios rayos mientras hacíamos la conexión. Ya está lloviendo, se anunciaban también granizadas, y todo esto ya hago con en torno a los 38-35 grados. Un junio muy caluroso aquí en Nueva York, y aún así tormenta eléctrica y ahora mismo lloviendo.
Gracias, Palacio. Hasta mañana. Pues pendientes, ya sabéis, durante todo el Mundial del cielo. Ya sabéis, en el caso de que haya tormenta eléctrica, se para el evento, se va retrasando media hora, y si siguen los rayos toda media hora, es decir, que vamos a tener paciencia.
El larguero, Yago de Vega.
Ya hemos comentado que debutamos el lunes y queremos buscar a uno de los rivales que vamos a tener en el terreno de juego. Porque Santi Ovalle, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
Tenemos protagonista en el larguero que va a ser rival de España este lunes, ¿verdad?
Sí, ahora mismo está en Tampa, allí ha puesto Cabo Verde su cuartel general. Es Carlos Joaquín dos Santos, CJ dos Santos, portero, que juega en San Diego, de la MLS, arquero de Cabo Verde, de nuestro primer rival. Quedan 4 días para el debut de España y de Cabo Verde en la competición, y CJ dos Santos ha querido pasar por el larguero para contarnos las sensaciones de un país que va a vivir un día histórico, el más grande de la historia como mínimo deportiva de su país, de Cabo Verde. Así que ya nos está escuchando Carlos Joaquín dos Santos, CJ dos Santos, en sintonía del larguero.
Hola, CJ, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, para mí es buenas tardes, pero buenas noches, entonces.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal estáis?
No, nosotros estamos sentir muy, muy confiante, confortable aquí en Estados Unidos, especialmente en Tampa. Estamos a entrenar muy bien y estamos a aprovechar esa oportunidad.
¿Qué tal la zona en la que estáis? ¿Qué tal el tiempo? ¿Qué tal las instalaciones? ¿Estáis contentos?
Sí, sí, claro. Es un poco calor aquí en Tampa, claramente, en junio especialmente, pero fútbol es fútbol, ¿sabes? vamos a disfrutar con cualquier, puede ser nieve, lluvia, no sé cómo se dice en español, lluvia, rain, snow, nieve, calor, frío.
The weather is not the problem, ¿no?
Weather is not a problem, no. Okay.
Debutáis contra España. Cuando viste el sorteo, ¿qué pensaste?
Claro, España tiene muchos, muchos, muchos buenos jugadores de Liga de Campeones, y tiene muchos jugadores de alto nivel mundial. Es una gran oportunidad para mostrar la cualidad de equipo, de unión de equipo también. Y it's very exciting. Es una grande, grande, grande oportunidad para mostrar a todo el mundo nuestra cualidad.
Tenemos nosotros en España varios jugadores que llegan después de recuperarse de una lesión. Entre ellos está Lamine Yamal y Nico Williams. ¿Te gustaría que estuviesen en el terreno de juego o que descansasen y empezasen en el banquillo?
Bueno, ¿cómo se dice? Equipos de campeones quieren jugar
con los mejores. Mejor, sí.
Exactamente, okay. Exactamente. Entonces, vamos a competir cualquier jugadores de cualquier posición. Vamos a competir todos los duelos y todo.
Claro, esto es un mundial y lo que queréis es enfrentaros con los mejores jugadores del mundo, es lógico. CJ, imagino que sois conscientes de que esto es historia para Cabo Verde, es la primera vez que estáis en un mundial, vais a tener a todo el país pendiente de vosotros.
Claro, todas las personas de Cabo Verde, de Cabo Verde mismo, de Portugal, Holanda, Estados Unidos, estamos de sentir ese apoyo de mundo, de todos los cabrianos del mundo.
Uh-huh. Ahora le dejo a mi compañero, a Ovalle, que seguro que tiene alguna cuestión, pero CJ, tú como portero, en España se ha abierto un debate de quién tiene que estar en la portería de España. Si Unai Simón, si David Raya, si Joan García, si tú tuvieses que elegir, ¿a quién pondrías de titular con España?
Bueno, cualquier portero va para Belisa, va para Arco. It's gonna be, va a ser muy, muy, muy seguro, es claramente. Para mí, puede ser cualquier. Para mí mismo, solo para conocer los tres, es un gran sueño para mí.
Vale. Ovalle.
Hemos visto que Cabo Verde es uno de esos equipos que llega siempre bailando a todos lados. Vemos vídeos que se hacen virales, todo el equipo bailando. ¿Cómo lo estáis viviendo en el vestuario? Es verdad, ¿no?, que hay muchísimos futbolistas que están todo el día llegando al estadio bailando, vais en el bus bailando. ¿Cómo es ese vestuario? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Con qué alegría lo está viviendo?
Bueno, es una gran cosa para tener esa confianza, esa alegría, ese ¿cómo se dice? Esa confianza en nos propios, para entrar al estadio, danzar con kizomba, con aquella música a todo lado. Es un grande sentimiento para sentir esa alegría del grupo.
Sí, dale, oye.
No, y te quería preguntar si para vosotros, como futbolistas, jugar este Mundial por primera vez es un gran escaparate. Tú estás en MLS, por ejemplo, pero sueñas con… has estado en Benfica. ¿Juegas con volver a Europa de la próxima temporada, de aquí dos, después de este Mundial, te puede abrir las puertas de Europa otra vez o estás bien en Estados Unidos?
Bueno, ya tuve muchas oportunidades aquí en Estados Unidos, en MLS. Tuve muchas oportunidades de jugar contra grandes equipos en MLS. Y ven muchos balnearios de Miami, San Diego, con muchas personas buenas de equipo técnico, de jugadores también. Pero estoy siempre trabajando para aumentar mi nivel. Lo siento,
no, pero está perfecto.
Portugués y español, disculpa, lo siento por mi español.
No te preocupes.
Pues siempre intentar aumentar mi nivel para llegar lo más alto posible para mí.
Ya, no te preocupes, ya me gustaría a mí hablar portugués como hablas tú español, o sea que no te preocupes que está perfecto. Ahora le dejo que remate a Santi, pero CJ, ¿dónde estaríais felices? ¿Vuestro gran objetivo es pasar la fase de grupos, llegar a 16avos de final y ahí ya veremos?
Bueno, es muy difícil pensar en el futuro tan distancia, especialmente en una competición así. Vamos a enfocar en segunda feira, on Monday, día 15 de junio, y paso a paso. No podemos mirar tan distancia del futuro, porque vamos a perder ese sentimiento de paso a paso, juego partido a partido.
Como dice aquí el Cholo Simeone en España, partido a partido, primero España, luego Uruguay y luego Arabia Saudí. Sí, señor.
Exactamente.
Remata, Ovalle.
Mira, muy rapiditas. Te pregunto, para ti, tu opinión, ¿el mejor portero que tiene España de los tres?
Es muy difícil decir, porque tienes un grande portero en David Raya, en Inglaterra, con la época que la hace con Arsenal, tiene Joan García, Unai Simón. Ya vi varios videos de ellos, del treno, de partidos también, y muy difícil, muy difícil, vale, para decir.
Te dejo esta del pasapalabra, pero a partir de aquí,
hay que decir
aquí,
un nombre.
Me tienes que dar un nombre. Mejor defensa de España.
Sí. Siempre me gustaría de Llorente. La manera, el juegue con el balón, la manera que podía jugar del centro, del lado, de lateral directo, por el centro. Siempre me gustaría de la manera él juega.
Vale.
¿Mejor centrocampista?
más difícil de que portero, porque tiene tanto jugador buenas. Para mí, Rodri es un grande jugador.
Rodri, vale.
¿Y el delantero? ¿El mejor delantero?
En ese momento, Skellar o Lamine Yamal. La manera él juega, que sin miedo, todos los jugadores de España tienen grandes jugadores, pero y es muy, muy difícil de decir individualmente, vale. son posición. Se tienen muchos buenos jugadores.
Y acabo, si al final del partido tienes la oportunidad de cambiar la camiseta, ¿con quién te haría ilusión?
Y no sé, ni pienso sobre cositas de eso. Voy a pedir a todos los porteros. Unai Simón, David Raya y Joan García. Cualquier fuera. Voy a pedir por toda la gente, si es posible.
Tú inténtalo, un 3x1. Está, a ver si buena. CJ, mil gracias. Obrigado por estar esta noche en el programa.
Obrigado,
mucha suerte en el Mundial y sobre todo enjoy it, disfrútalo, ¿vale?
Claro, muchas gracias para ustedes y and thank you very much for having me.
Mil gracias, un abrazo fuerte, cuídate.
Gracias, abrazo.
Ovalle, da gusto, ¿eh? Da gusto. Bueno, mil gracias también a Cabo Verde y al Departamento de Comunicación que nos permite hablar con un jugador a 3-4 días antes del debut, como hemos podido hablar ahora con CJ. Y es lo que decías tú, ¿eh? Es una selección que va a transmitir mucha alegría. Ojalá tenga la oportunidad de llegar algo más lejos de la fase de grupos, que es muy complicado, además, con el grupo en el que está Cabo Verde. Pero es de esas selecciones que cae bien. Es que no puede ser de otra forma.
Es que ya con el lunes vamos a ver la imagen mítica, una de las imágenes del Mundial, de la selección de Cabo Verde, debutante, primer partido en la historia, en Atlanta, contra España, gran favorita, una de las grandes favoritas, y ellos bailando, entrando bailando al estadio, que es de esas imágenes que siempre se hacen virales, Mundial tras Mundial, y CJ y la selección de Cabo Verde esta vez van a ser las protagonistas de esta imagen.
Sí, señor. Y completo con la información de los rivales de España, problemas en Uruguay, que es la última selección a la que nos vamos a enfrentar, pero ojito con las bajas y los problemas en defensa, ¿eh?
Sí, están en Cancún, se van a trasladar a Miami los dos primeros partidos, y como mínimo en el primero no va a estar Ronald Araujo, que sigue lesionado, no ha participado con el grupo. Josema Jiménez, el central del Atlético, que sigue también al margen del grupo, no ha participado en las últimas sesiones de entrenamiento. De Arrascaeta tampoco va a estar. Son tres bajas importantes para Uruguay, que llega con pinzas a ese debut mundialista contra Arabia Saudí. Sí que va a estar Fede Valverde, es la gran figura, la gran estrella. Y en los últimos entrenamientos, en las pruebas que deja ver Bielsa, está probando con Darwin Núñez y con Fede Viñas. Doble delantero arriba, es lo que trasladan desde allí, desde Uruguay, pero con esas tres bajas importantísimas, sobre todo la defensa titular, Araujo, Josema Jiménez, que no están con el grupo y que van a estar fuera del primer partido.
Pues problemas para Uruguay en defensa, veremos cómo los solucionan de cara al primer partido. Probablemente estén ya todos recuperados para el último partido de la fase de grupos, que será ese partido contra España, el equipo de Marcelo Bielsa. Ovalle, mil gracias, un abrazo.
Un abrazo, Iago. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.